¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra, programa que se emite a través de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Ya metidos en el fin de semana, vamos a pronosticar las condiciones del mar y sus olas. Así, Javier Mézaga nos informa del parte de olas para los surfistas. Estaremos con Gorka Ocio, que nos explica cómo ha estado durante toda esta semana como observador científico en un barco de Guetaria que creo que ha ido a la pesca de la anchoa. Luego estaremos con Fernando González, que desde la librería Campus nos aconseja literatura de viajes y montaña. Vamos a conectar con la ruta de Gijiscán. Es un proyecto de Mariano Caña y Vicente Pledel. En su vehículo están cruzando Europa y Asia. Esta vez les hemos localizado en el Kurdistán iraní. Al final del programa de la Casa de la Palabra nos visitan en el estudio Julio Santos y Patricia Pérez. Son los artífices de una colección de libros infantiles con el título de Chano y Óscar. Julio, con su mujer Elena Revilla y con sus hijos mellizos Iker y Unai, deambularon por el mundo durante alrededor de 3 años. En el camino, Julio, de tanto conducir, cuando iba allí por la Argentina, por esas carreteras extensísimas, se le ocurrió la idea de estos dos personajes, Chano y Óscar. Una vez que regresó a casa a Donosti, ha empezado a confeccionar las historias y hasta el momento han salido ya 3 libros de esta colección de las aventuras de Chano y Óscar. Estaremos con Julio y con Patricia. Patricia es la ilustradora de las aventuras de Chano y Óscar. Y Julio y Patricia pues, nos comentarán las aventuras de estos personajes infantiles. Y además le preguntaremos a Julio cómo ha ido en su familia en autocaravana alrededor del mundo durante 3 años. Este es el contenido de la Casa de la Palabra, que ya comenzamos. Para empezar vamos a dar el parte de olas. Y Gorka Ocio nos cuenta su experiencia durante esta semana embarcado en un barco de Guetaria.
Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y surf.
Tenemos con nosotros a Javier Mézaga, que desde la revista 360 Surf nos ofrece este parte de olas, el pronóstico de olas. Javi, Gabón.
Gabón Roge, buenas noches.
Javi, que la anterior semana te habíamos localizado en Valdoviño, en Galicia, en el Museo Océano Surf. Estabais con la colección de tablas de surf de Enrique Artero, presentándolas por allí. Y nada, ¿cómo fue finalmente?
Ah, pues estuvo muy bien, porque organizaron una visita guiada que la llevó Enrique pues para mostrando todas las tablas de la colección de una en una y tal, explicando. Estuvo muy 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 bien, muy bonito. Fue una visita con invitación, es decir, había número máximo de asistentes. Vinieron 30 personas, pero bueno, que vinieron de todos los puntos de Galicia, gente del sector, y que estaban allí pues muy muy metidos. Y luego yo presenté el libro de Mundaka, el que tengo editado con Craig Sage, y la verdad es que tuvo mucho éxito y vendí unos cuantos. Me vino muy bien, pero la verdad es que estuvo estupendo. Y luego ya recogimos toda la colección, estuvimos un día ya montando todo en la camioneta y nos volvimos para aquí, para casa. Y aquí estamos, de vuelta en casa.
Esa colección de tablas históricas de surf que tiene Enrique Artero, que vive en la zona de Barrica, en Vizcaya. Y bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana en cuanto a olas?
Sí, pues tenemos ya un parte pues más propio de esta época del año. Las olas, pues bueno, no van a ser muy grandes, pero pues es un poco lo que toca ahora, ¿no? En primavera, olas de un metro durante la jornada del sábado, eso sí, con un periodo de 12 segundos, así que esperamos un mar bien ordenado y bonito, limpio, con viento de componente suroeste. Y para el domingo, pues el viento también arrancará a la mañana con viento de componente terral sur, pero luego pronto pues rolará a norte, aunque bueno, va a ser flojo, pues las condiciones pues tampoco van a estar, no van a estar mal, estará mejor pues eso, el domingo a primera de la mañana y el sábado todo el día. El domingo baja un poco la fuerza del mar, se quedará entre medio metro y tres cuartos, pero unas condiciones pues bueno, bastante aceptables. Tenemos la pleamar a las 9 de la mañana y la bajamar a las 3 de la tarde. Eso sí, el agua está cogiendo temperatura rápidamente, ya estamos en 14 grados y ha subido, pues en una semana ha subido algo más de un grado, así que, pero bueno, todavía está un poco fría, me parece que vamos a tener durante el próximo mes pues bastantes días de estos de, cuando haga un poco de calor, pues al día siguiente nieblas y así. De hecho, la jornada de hoy del viernes, por la mañana pues ha habido también bastantes nieblas, ha sido el calor de estos días del sol con la temperatura tan fría del agua que coge temperatura enseguida, pues se suelen formar algunas nieblas en la costa.
¿Va a haber algún evento este fin de semana?
Sí, bueno, pues se va a celebrar la primera prueba del circuito vasco, se va a celebrar en Deva y luego también en Baracaldo, en el edificio Big Vizcaya, se van a dar también este sábado a partir de las 7 de la tarde unos premios a la industria del surf organizados por Single Quiver, una nueva empresa de la industria del surf. Y bueno, pues el que se quiera animar a pasar por allí, pues tendremos estos premios, y luego pues habrá ahí una merendola y a base de sushi y cervezas, un poco de todo. Así que esta es una buena ocasión para juntar a la gente de la industria y para charlar un poquito y ver por dónde van las cosas.
Javi, pues muchas gracias por toda esta información surfera que nos das para este fin de semana y mucha suerte y que lo pases bien.
Muy bien, igualmente. Buen fin de semana.
Vale, igualmente.
Venga, agur.
Ahora tenemos conexión con Gorka Ocio. Gorka, Gabón.
Gabón, Roge.
Gabón, bueno, ¿cómo, Gorka, cómo ha sido esta semana que no ha sido posible localizarte? Te llamaba y no sé en dónde estabas.
Pues nada, desde el lunes he embarcado en un barco de bajura de Guetaria y bueno, ha empezado ya la costera de Lanchón, aunque empezó un poquito la semana pasada, un poquito flojilla al parecer, pero bueno, esta semana se ha dado bastante bien y ha habido buenas pescas y se ha conseguido cubrir el cupo diario, así que muy bien y la gente muy contenta.
¿Por dónde habéis estado realizando la pesca?
Pues al principio muy cerca de costa de Guetaria, pocas millas ya se cogía algo de anchoa, pero donde hemos estado cogiendo ha sido a la altura de Arcachon, en Francia. Ahí arriba hemos estado a 7, 8 y hoy a 9 horas de navegación de Guetaria.
¿Cómo es la vida en un barco de bajura de Guetaria?
Bueno, ahí pues las tripulaciones son de 15 a 16 hombres, y el barco 34 metros, pero bueno, muy buen rollo, muy buen ambiente a bordo, muy buena gente. He sido muy bien aceptado y bueno, como ya hace muchos años trabajé en bajura, en un barco de Santurci, pues a recordar, ¿no? Viejos tiempos y cuando podía, pues les echaba un capote a hacer el saco. Y bueno, la verdad es que ha estado bien, he visto los cambios que hay hoy en día a la hora de extraer el pescado del copo. Ahora se usan chuponas, no el salabordo y bueno, es una experiencia muy positiva, la verdad.
Gorka, antes de empezar el programa, me has dicho que te pregunte así en forma de a ver lo que puede suceder. ¿Qué son las noches estrelladas en la mar y en el cielo?
Porque es que es una pasada. A mí los arrachales muchas veces me habían hablado de lo que era cuando la flota se une en la mar, se reúne toda la flota en la mar, tanto cuando van al bonito como cuando están con la costera de la anchoa. Pues hemos tenido la suerte la semana ha estado despejada, entonces ves perfectamente la bóveda celeste con todas las estrellas y el mar parece estrellado, son todas las luces de los barcos, ¿no? Casi 100 barcos en la mar con las luces encendidas, la verdad es que, no sé, era una cosa, es muy difícil de describir, ¿no?, lo que se siente al ver aquello, ¿no? Es algo, la verdad es que ha sido muy emocionante, muy bonito.
Una descripción muy poética, eso de los barquitos allí con sus lucecitas y luego encima ver las noches estrelladas.
Sí, exactamente, las estrellas en el mar y en el cielo.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Gorka Ocio, y suerte esta semana. Que descanses.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, agur.
Vale, agur. Gorka Ocio siempre dándonos sorpresas, siempre avistando el horizonte y esta vez pues embarcado en un barco de bajura de Guetaria. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora vamos con los libros. Nos habla de ellos Fernando González.
La aventura de leer. En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
En la aventura de leer tenemos la visita de Fernando González. Estábamos deseando de que llegara esta visita, siempre muy agradable. Fernando González, que llega de la librería Campus, que se encuentra en la Alameda San Mamés número 40 de Bilbao. Nos va a recomendar una serie de libros relacionados con la literatura de viajes, inclusive también de la montaña. Fernando González, bienvenido.
Gabón. Gabón, Roge.
Fernando, bueno, pues sí que aquí te tenemos cargado de libros y además como antesala de lo que va a ser el día del libro, que es el lunes.
Efectivamente, o sea que recuerdo a todos nuestros clientes o no clientes que acudan a las librerías, que se hace un 10% de descuento y que es un día muy especial para todos. Hay que regalar libros.
Eso, que es siempre un buenísimo regalo.
Así efectivamente.
A estaros atentos al mensaje y además el día del libro, 10% hacéis, ¿no?
En las sí, librerías. Se hace el 10%. Se hace para las librerías, aunque no se crea, es un esfuerzo económico muy grande, pero bueno, es un día, es una fiesta, es una conmemoración y al mismo tiempo, bueno, pues es una manera de que también los clientes aprovechen para comprar libros.
Además, creo que durante el mes de mayo, esto será en mayo, ¿no?
Sí.
¿Vais a sortear un viaje a Londres?
Sí, a todo aquel que compre una guía de viajes, desde ya mismo hasta finales de mayo, participa de un sorteo de un viaje de fin de semana a Londres.
¿Guía de viajes o también libros relacionados con los viajes?
Podría ser, sobre todo guías de viaje, sí, porque el otro ya es más conflictivo y nos hemos centrado exclusivamente en guías de viaje.
Vale, muy bien. Bueno, Fernando, pues vamos a hablar de algunas guías que tienes por ahí, porque las estoy viendo, pero también algunos otros libros relacionados con la literatura viajera y así.
Efectivamente. Una vez más, me ha sido en esta época del año muy difícil seleccionar lo que voy a traer, porque hay mucho, muy variado, e incluso muy diferente. Además, los libros yo creo que se van especializando más, superando un poco lo que puede ser el Internet. Entonces, el primer libro que tenemos es Las mejores cosas de la vida son gratis, un libro de Geoplaneta, en el que nos propone 884 puntos de interés a través de 60 ciudades, en el cual pues las visitas o lo que podamos ver dentro de esas ciudades pues son gratis. Al mismo tiempo, dentro de cada ciudad pues está dividido por arte, cultura, música, deporte, incluso comida y fiestas y celebraciones. O sea, nos encontramos, por ejemplo, abriendo así a bote pronto, Berlín. Pues la exposición conmemorativa del Muro de Berlín pues es gratuita. El asistir a ver el campo de concentración de Sachsenhausen, aunque tengas que ir en autobús o en tren, la entrada es gratis. O sea, y así, pues eso, hasta 884 puntos de interés que nos pueden dar ideas a la hora de viajar, que no nos van a costar ni un euro, vamos. O sea, lo cual es un libro que está muy bien, muy curioso, y al mismo tiempo pues nos puede aportar alguna idea.
Veo con muchas fotografías, también mapas.
Sí, efectivamente. O sea,
el libro, y con una edición bastante cuidada.
Muy cuidada, muy cuidada. Y un precio, bueno, en este momento es el precio 19,50, lo cual pues está absolutamente conseguido, vamos. O sea, que
desde luego que sí. Son guías dentro de la editorial Geoplaneta.
Sí, o sea, en realidad son traducciones de la Lonely Planet, vamos, pero bueno, el libro está muy bien.
Vale, bueno, pues vamos con otro libro.
Nos vamos a hacer ciclismo, lo vamos a hacer con Ander Izaguirre, un libro que acaba de salir, que está caliente, recién salido de máquinas, se llama Pirenaica, 14 crónicas de la cordillera, es un recorrido que hace desde la puerta de su casa hasta el cabo de Creus, y la verdad es que me parece un libro diferente. Por un lado, es un recorrido en bicicleta, pero yo creo que Ander es un gran escritor, lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Yo he tenido la oportunidad de leer algún libro de él y una vez más, vamos, es un libro que te engancha, porque no solamente es el recorrido, sino las anécdotas, la historia que te cuenta, parece que vas pedaleando con él y al mismo tiempo haciendo, subiendo esas, esas crestos, esos montes con él. Vamos, es un libro absolutamente divertido y que desde un primer momento, vamos, lo quieres, quieres montarte en la bicicleta con él e ir de paseo, vamos.
El escritor y periodista donostiarra Ander Izagirre, que sale de su casa y recorre toda la cordillera pirenaica, y cada una de las etapas, pues esa es una crónica también periodística.
Efectivamente.
En la que va encontrando personajes bastante especiales.
Muy especiales, aparte que nos cuenta la historia desde contrabandistas, osos eslovenos, bueno, la verdad es que es un libro divertido, no es un libro de humor, pero te lo pasas realmente bien a la hora de leerlo.
Yo me lo estoy pasando bien porque casualmente lo estoy leyendo, ya que vamos a entrevistar en este programa, a ver si puede ser la semana que viene, Ander Izagirre.
Pues ya verás cómo, cómo te va a gustar, Roger.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está Pirineica de Ander Izagirre, que también lo edita Geoplaneta.
Efectivamente. Cambiamos de registro, ahora nos vamos al monte con un libro que ha sacado la editorial Desnivel, que se llama Libros de Cima, una historia de pasión y conquista. El autor es Óscar Masso García y cuenta con la colaboración de su hermano Albert. Bueno, pues es... Los libros de Cima repasan un poco la historia más reciente de la montaña, desde el estudio de los vestigios y estos libros que, en cierta manera, contando un poco su historia, los primeros escaladores empezaron a, desde que subieron al Cervino, pusieron una camiseta, luego se dieron cuenta de que no la habían firmado, volvieron un poco para atrás. Bueno, pues las sucesivas cosas que se han ido poniendo desde un punto de vista religioso, los clubes de montaña, pues cuenta toda esa experiencia de conquista y de sentido que se le daba al subir a las cimas en muchísimas épocas del mundo. Entonces, bueno, pues vamos, se empezó un poco en los Pirineos, pasando por los Alpes, luego se extendió por la península ibérica y luego ya ido, se fue extendiendo los libros de cima de dejar en el monte, pues en una caja, cualquier objeto que se le pueda ocurrir a un club de montaña o a una determinada persona, pues se dejaban tarjetas, se firmaba allí que habías estado y demás, una manera de decir, bueno, yo estaba aquí, vamos. Entonces, pues es una historia apasionante. De la mano de este autor que realmente resulta muy curiosa, vamos.
Libros de Cima de Óscar Masso García, que lo edita Desnivel. Y ahora tienes las dos guías para terminar.
Efectivamente, nos vamos de viaje en tren, una guía que ya es una vieja conocida, que es viajar en tren en el Transiberiano. Hubo una primera edición que también presentamos aquí, que se agotó y que llevábamos ya dos o tres años sin ella. El autor es Marc Morte. Aunque decimos viajar en el Transiberiano es una ruta, no es un tren en concreto, hay muchísimos trenes y el libro principalmente está centrado en el viaje de Moscú hasta Vladivostok, aunque bueno, luego pues está el Transmanchuriano, el Transmongoliano, pero bueno, realmente efectivamente nos da muchísimas ideas. Incluso hay en determinados momentos del viaje que se sale, se aparta un poco unos kilómetros para visitar alguna zona que realmente merece la pena.
Ahí está Viajar en tren en el Transiberiano de Marc Morte y ahora otra guía también relacionada con los trenes.
Sí, hacía muchos años, desde que una editorial donostiarra no publicó una guía de Interrail por Europa, que no había absolutamente nada y todos los veranos pues muchísima gente joven se anima a comprar un billete de Interrail y a viajar por Europa. Evidentemente Internet pues ha superado mucho ese tipo de preguntas y respuestas, pero bueno, realmente el libro está muy conseguido. Pues nos propone una serie de itinerarios por grandes vías de comunicación en tren, pero luego por trenes de pequeño recorrido. En realidad no es una guía exhaustiva, sino que pretende invitarnos, acercarnos un poco a ese sueño de viajar en tren durante un mes por Europa o dos meses, vamos, porque el tren en los últimos años se ha convertido un poco en algo recuperado de los antiguos viajeros ingleses que realmente son los que empezaron a viajar en tren y realmente pues esta guía pues yo creo que era necesaria, vamos, sobre todo para la gente que en cierta manera soñaba con el viaje de viajar por Europa y realmente pues está bien, vamos.
Yo no he sido estudiante y he viajado en Interrail por Europa.
Efectivamente,
con
efectivamente.
Ese billete que te sirve para montarte en diferentes trenes y ferrocarriles.
Y todos los veranos acudía y acude a la librería muchísima gente y dice, ¿tenéis una guía de Interrail? No, pues no hay nada. Y ahora pues por fin hay una guía de Interrail.
Sí. Tanto la de viajar en tren en el Transiberiano como esta de viajar en tren en Interrail por Europa lo edita Naya Turin.
Efectivamente, sí, sí.
Fernando González, que nos llegas de la librería Campus, que ya hemos dicho, se encuentra en la Alameda San Mamés número 40. Si quieres, nos puedes dejar también el contacto por medio de la red.
Sí, bueno, el teléfono es el 94-444-9541 y la página web es www.libreriatintas.com.
El teléfono no es 94-422-0551.
Sí,
que lo he apuntado antes de venir.
Sí, sí, sí.
94-422-0551.
O lo dices a directo o se te va la...
Sí. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando González, por estar con nosotros. Y suerte con el día del libro, que es el lunes 23 de abril.
Bueno, va a ser bueno y vamos a tener suerte.
Vale, muy bien. Ahí está ese 10% de descuento que hacen las librerías.
Eso es, un incentivo, Roge.
Sí. Bueno, habrá que visitar las librerías en el día del libro, el lunes 23 de abril.
Muchas gracias.
Gracias. Vale, Fernando. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora vamos a intentar una conexión con el Kurdistán iraní. ¿Quién nos espera allí? Ahora lo vamos a saber. Música persa la hacen Saran, Nazirdastán, Ensemble. Nos acercamos a Irán y lo hacemos a través de la ruta de Gengis Khan, este proyecto que llevan a cabo Vicente Pledel y Mariano Caña, que en su propio vehículo partieron de Ceuta, Madrid, y luego llegaron hasta Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Están de regreso por Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Omán. La última conexión que hicimos en este programa, en la Casa de la Palabra, con Vicente Pledel y Mariano Caña en la ruta de Gengis Khan, fue en la localidad de Al-Fujairah, en los Emiratos Árabes. Se encontraban a punto de cruzar en ferry de nuevo hacia Irán. Y ahora mismo los encontramos en el Kurdistán iraní. Para empezar, tenemos con nosotros a Vicente Pledel. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches y un gran saludo a todos los oyentes que viajan gracias a tu programa, Roge.
Bueno, y gracias a vosotros y a las palabras que nos mandáis de países tan exóticos y lejanos, porque las últimas conexiones pues han sido con los Emiratos Árabes, anteriormente con Omán y bueno, y así un largo etcétera, hasta esta conexión que tenemos con el Kurdistán iraní. Coméntanos un poquito, Vicente, ¿en dónde os encontráis en este momento para que nos describas la situación?
Pues mira, ahora nos encontramos en una pequeña población pasado Kermanshah, que es una de las grandes ciudades del Kurdistán. No es la capital, pero es una de las grandes ciudades, en un pueblo, digamos, unos 30 kilómetros, y bueno, y con una conexión estupenda. Y estamos encantados de que hayamos podido enlazar, que tú sabes que no siempre puedes enlazar con todas las personas que quieres entrevistar, los que nos movemos a veces es bastante complicado. Efectivamente, sí. Y bueno, nosotros, eso, la última conexión fue desde los Emiratos, a punto de coger el ferry, y aquí acaba de pasar ahora mismo el Año Nuevo iraní. Es el segundo año nuevo que celebramos en 2 meses y medio. El primero fue el nuestro, el 31 de diciembre a 1 de enero, y lo celebramos en Irán mientras bajábamos a Arabia. Y ahora, cuando estamos regresando de Arabia, resulta que coincidimos con el otro año nuevo. Es el año 1397. Acabamos de empezar el 1397 nosotros, en el país que nos encontramos. Es un salto en el tiempo, en muchos aspectos, la verdad. La sorpresa fue, nosotros sabíamos lo del año nuevo que nos iba a pillar y todos estábamos encantados. Pero claro, cuando cogimos el ferry, que era unos pocos días antes, nos dice, qué bien que lo cojáis ahora, porque vamos a suspender el ferry 15 días para el año nuevo. Nos dejaron helados, o sea, lo que es, claro, nos informamos de todo lo que podemos, pero claro, hay cosas que se nos escapan. No podíamos imaginar que el único nexo entre el continente y Arabia, que es un ferry que hace 3 viajes a la semana, que es el que cogimos para llegar, resulta que lo suspenden por las dunas durante 2 semanas. Si vamos a llegar unos días después, nos quedamos bloqueados en Arabia durante 15 días. Qué bien, que es un buen lugar, pero claro, imagínate cuando no tienes planificado quedarte bloqueado, pues es una faena. Pero mira, para que veas lo importante que es el año nuevo. Y luego, bueno, la suerte que tuvimos también fue que es lo mismo. Aquí la gente sigue siendo muy, muy hospitalaria con los extranjeros, hasta unos límites insospechados. Nosotros en Norwich, estamos en una ciudad iraní, Y nada, dijo, pues bueno, pues lo que veamos, tienen todo con fiestas, tienen unas mesas especiales, con que llaman ellos las 7S, que son, es como su árbol de Navidad que está por todos los sitios. Uno representa lo que es la larga vida, que está con los peces, o sea, está todo así. Y nos paramos, fíjate, a comprar pan y de repente se nos para una chica joven con su padre y dice, oye, ¿sois extranjeros? Dice, ¿qué hacéis por aquí? Digo, no, estamos visitando. Digo, ¿sabéis que es el año nuevo hoy? Digo, sí, sí, sí que lo sabemos. Digo, ¿dónde vais a estar? Digo, no lo sabemos. Viajamos con el coche, vivimos en él. Dice, ah, no, esto es muy importante para nosotros y también queremos que lo sea para vosotros. Os vais a venir con nosotros y lo vais a celebrar con nosotros. Estuvimos 2 días celebrándolo con ellos, imagínate tú. Pero en Irán, ya te digo, yo creo que si no se para esa familia, se hubiese parado otra, porque les encanta compartir sus tradiciones, sus vivencias con los extranjeros. Al final acabamos en un cañón, e hicieron un picnic tremendo, y bueno, aquí los picnics están a la orden del día. Y eso es lo entrañable del Año Nuevo. Y el recorrido que hicimos por Irán, digo, mira, había una isla muy famosa, mira, la parte sur de Irán, como ocurre con el Kurdistán, es lo menos turístico que tiene. Primero, porque en verano, bueno, en cuanto empieza a hacer el calor en abril, es invivible. No es que haga calor, Roge, es que es invivible. O sea, son casi 50 grados de temperatura con una humedad que roza el 90%. O sea, es que no puedes ni lavar la ropa, o sea, la tienes que secar dentro de la habitación, porque si la tiendes fuera, nunca se te seca, por mucho sol que haya, por la humedad que hay. Y entonces, pero esto es el invierno, y digo, qué mejor oportunidad que irnos a una isla que es muy famosa para ellos, porque en invierno, que es muy, muy frío en Irán, en esa isla hace, bueno, claro, como es una sartén en verano, se van ahí. Entonces, la isla se llama Kesma. Es muy grande, y mira, cuando es otro ferry que tenemos que coger después de llegar a Bandar Abbas. Y cuando llegamos, mira, ya desde el ferry empezamos a ver aquello, porque la isla es grande y el ferry da como una vuelta, aproximación, para meterse en la bocana del puerto. Y dijimos, oye, qué poco vamos a durar aquí, porque esto es como un desierto pelado y mondado, y lo único bueno que tiene es que en invierno hace buena temperatura. Digo, pero bueno, vamos a ver lo que da de sí. Y bueno, lo que nos encontramos en Kesma fue un paraíso geológico que no te puedes ni imaginar. El agua y el viento ha esculpido unos cañones, unas montañas que son inverosímiles, o sea, es increíble. Llaman el Star Valley, como muy romántico, el Valle de las Estrellas, el Cañón del Agua, o sea, hay muchos cañones y muchos valles. Y bueno, hablarlo es muy bonito, y además lo digo muy emocionado porque nos ha encantado, pero al que le guste ver las imágenes, las fotos, al que le guste ver los directos, ya sabes tú que estamos transmitiendo en directo en Facebook. Ahora mismo acabamos de cargar un homenaje nada menos que a Fraggle Rock, que se note de qué generación somos, porque realmente el cañón donde nos movíamos era lo más parecido que hemos visto a donde estaban viviendo los Fraggle y los Curry. Y el Facebook es Ruta Genghis Khan. Hasta Tayikistán lo tenemos, tú lo sabes, también cargado en la página web, que es ruta-imperios.com, ruta-imperios.com, y el que tenga poca memoria para Ruta Genghis Khan, ahí encuentra todos los enlaces pues para ver los vídeos en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, pues ahí tendrán los que quieran eso, vivirlo más de cerca todavía, que con estas emociones que lo contamos, pues ahí tendrán todas las fotos que quieran, y nosotros estaremos esperando y contestando todas las dudas que quieran y que tengan.
Vicente, pues si se puede poner Marian, continuamos con la ruta que habéis hecho. Nos quedamos ahí en esa isla de Kesm, en el Golfo Pérsico, en donde habéis estado un poco más calientes en este invierno o primavera que ya estamos viviendo, y nos tiramos para el Kurdistán iraní. A ver lo que nos puede comentar Marian del Kurdistán, en donde estáis ahora mismo.
Perfectamente. Cogemos el ferry de Kesm y desembarcamos. Recorremos la costa y llegamos al Kurdistán y llegamos también al relato de Marian. Un abrazo, Roger.
Vale, un fuerte abrazo, Vicente. Hola, muy buenas, Marian.
Hola, ¿qué tal a todos? Hola, profe.
Muy buenas noches. Sí, bueno, pues que estáis metidos ya en el Kurdistán, en la parte iraní. ¿Cambia mucho la situación del Irán normal a entrar en el Kurdistán? ¿Las tradiciones son distintas, la forma de vestir también?
Efectivamente. Lo primero, bueno, lo que tienen en común, que es lo mejor, es la hospitalidad que tienen, que existe tanto en el Kurdistán como en el resto de India, porque son gente encantadora. Porque este viaje no solamente es un viaje en el espacio, sino también es un viaje muy emocional, porque desde luego que Irán te arranca las emociones más profundas, porque son gente realmente encantadora. Cualquiera que haya estado en Irán, seguro que te cuenta lo mismo. Y el que no haya estado, merece la pena para vivir esa experiencia humana, sobre todo. Y luego el Kurdistán es especial, obviamente, porque es una zona ya montañosa, son los Montes Zagros famosos, que los aqueménidas también lo controlaban durante toda la historia, y durante toda la historia pasada persa, y sobre todo también conservan la tradición. Ya se empieza a ver que la vestimenta es diferente, los hombres visten de la manera tradicional, porque en el resto de Irán visten al modo occidental, ¿no? Y las mujeres, bueno, porque por ley tienen que llevar el chador o los pañuelos, ¿no? Tienen que estar cubiertas, como yo también, como las extranjeras también debemos recorrer el país. Pero en el Kurdistán los hombres sí que tienen un traje tradicional, que son pues un pantalón bombacho con un fajín y un chaleco, así para hacerte un poquito la idea, como al estilo de Curro Jiménez, pero con el pantalón bombacho en vez de estrechito para montar al caballo. Y las mujeres también, las mujeres visten, claro, tapadas con el pañuelo, pero con colores muy vivos, rojo, fuerte, amarillo, naranja, con brillos, la verdad, y son también encantadoras y muy atentas. Porque, claro, siempre que piensas en la manera de ser, a lo mejor, de los musulmanes, que la mujer está muy sumisa y muy atrás, pero en Irán es diferente, es que este es otro mundo. Las mujeres, a pesar de ser una república islámica, las mujeres son muy abiertas y cogiendo se dirigen a ti y te dan la bienvenida, igual que los hombres, pero las mujeres también tienen mucha iniciativa y eso es muy importante. Y sobre todo también que, aunque se habla todavía poquito inglés, pero las mujeres son muy, muy dinámicas, muy despiertas, que tienen ganas de aprender. Y muchas veces hay más mujeres, conocemos a matrimonios o familias. Ahora mismo, de hecho, estamos con una familia kurda que ella habla inglés y él no habla ni una palabra de inglés. Y los conocimos, y lo mismo, muy atento, corriendo nos invitaron a su casa, no, veniros con nosotros porque es un honor para nosotros, será muy grato teneros con nosotros en casa, y estamos con ella ahora mismo, con su niña pequeñita y con ellos, y hoy de hecho hemos hecho un picnic por los Montes Sagros, en una cueva arriba, en una montaña, asando carne y vegetales. Bueno, estoy muy emocionada porque es que ya te digo que este viaje te arranca muchas emociones por lo encantadora que es la gente.
Mariana, hablando de la mujer iraní, de que tienes que ir tapadas, sí, pues tanto las mujeres del país como las extranjeras, parece ser que en Teherán hubo una plantada no hace mucho, ¿no?, de las mujeres y se quitaron el pañuelo.
Sí, porque ellas lo que quieren lanzar el mensaje es que, vale, es nuestra religión dice ser, pero que te salga del corazón, que no sea por ley la imposición, sino que si a ti te sale del corazón, tú lo haces, pero si no lo quieres llevar, pues no lo llevas. Ese es el mensaje que ellos también, que haya más libertad para poder elegir, que no te lo impongan por ley, por una ley tan, claro, porque también a veces la mentalidad, están en el año 1397, pero ellas no, ellas están en el siglo XXI, y quieren poder elegir, que no se lo impongan, que ellas pueden elegirlo. De hecho, muchas veces te sorprende, sobre todo en las zonas más urbanas, que muchas llevan el pañuelo así descubierto, se le ve casi todo el pelo, y llevan el pelo pintado de celeste, de rosa, de naranja, como diciendo, ojo, que estoy a esto de ya no llevarlo, que aquí hay que cambiar esto, esto tiene que dar la vuelta. Y todo esto, lo digo porque, claro, las cosas se cuentan, pero las imágenes son muy importantes también. Una imagen vale más que mil palabras, aunque a nosotros será por palabra, pero también es por foto, que la podéis ver en el Facebook que tenemos. Es arroba Rutas en Kistán, y ahí tenéis para aburrido de fotos que son preciosas y muy interesantes y que cuentan muchas historias también, aparte de todo lo que nosotros nos enrollamos hablando.
Marian, ¿y cómo son los pueblos? El pueblo ahora mismo que estás, porque ya has dicho que el Kurdistán irá y es muy montañoso, los pueblos que suben por la ladera, suben por las montañas también.
Precioso. Ahora mismo, claro, como ya estamos en primavera, estamos en esa transición de que se ven las montañas verdes, pero todavía los árboles de hoja caduca están todavía sin salir, pero hay un montón de almendros también en flor, las montañas, los pueblos que están descolgándose por las laderas de las montañas, pueblos tan bonitos, bueno, voy a mencionar algunos también, por si algunos tienen interés en buscar, pueblos como Palmigán, Onovín, Uromán, todos estos que se van hundiendo por cañones. Y ya te digo, son pueblos que de casas muy sencillas, la llamada a la oración se escucha de fondo, y son pueblos, ya te digo, que están, se les cuelgan por las montañas, uy, espera, es que justo, y son casitas muy sencillas, de piedra, de tejados planos, porque claro, el invierno aquí es duro y nieva bastante. De hecho, hemos recorrido recorrido algunos valles que todavía teníamos nieve a pie de carretera, y en cambio en otros lados estaba ya saliendo todos los campos verdes. Entonces estamos en esa transición, la verdad que está haciendo muy interesante este recorrido, entre las tradiciones que son diferentes al resto de Irán, la forma de vestir de las mujeres, pero el denominador común, la hospitalidad y la amabilidad y el cariño con que todo el mundo te atiende siempre.
Bueno, pues una maravilla, la llegada de la primavera, sí, al Kurdistán iraní, y lo estáis retransmitiendo desde allí. Gracias por tus palabras, Mariano Caña, también las de Vicente Pledel, y que vaya bien con la ruta de Gijiskán, y hasta una próxima conexión.
Sí, nosotros encantados de contaros más cosas de las nuevas etapas que vienen, que están ahí en el calendario.
Bueno, pues ahí os dejamos, cerca de una población, a la ciudad de Kermanshah, en el Kurdistán iraní. Mucha suerte y buen viaje.
Buenas noches.
No olvidaré a esos viejos amigos, ni a la mujer de mi primera vez. Cuando lloré sin que nadie me viera, y aquellas borracheras curadas con café. No olvidaré las tardes de domingo, nunca faltó algo para fumar. Y cómo olvidar mi primera pelea en el patio de la escuela, perdida por nocaut. Pero un día me fui y a mi país no volví nunca más. Me persiguió tu recuerdo, ay, qué mala suerte, nunca lo sabrás. Ningún lugar ha vuelto a ser el mío, porque quedé en medio del camino. No me importa de dónde vengo, tengo muy claro a dónde voy. No olvidaré el día en que me quisiste olvidar, lo sé muy bien, no soy ejemplo de formalidad. Y le robé una flor al vecino, y por cosas del destino no te la pude dar. Quiero saber a dónde va la vida, que un día te da y al otro te lo quita. No me acuerdo de dónde vengo, ni tengo claro a dónde voy.
Es el cantante chileno Gonzalo Yáñez, con la canción De Ida y Vuelta, otro de los grandes músicos chilenos que está dando últimamente este país. Gran música la que se está haciendo, música joven la que se está haciendo en Chile. Nos vamos a acercar a Chile, bueno, a tantos y tantos países que ha visitado nuestro invitado, que es Julio Santos. Julio Santos, junto con su mujer Elena Revilla y sus hijos mellizos Iker y Unai, salieron Iker y Unai cuando tenían 7 años de Donosti, a recorrer parte del mundo en una autocaravana. El primer año lo hicieron por Europa, el segundo por Sudamérica, el tercero por España y Portugal. Y en el camino pues surgieron un montón de ideas. Y a Julio, al padre, se le ocurrió escribir libros infantiles, cuentos, y después que han regresado ya tiene publicados tres libros que además están apoyados con las ilustraciones de la donostiarra Patricia Pérez. Le damos la bienvenida a Julio Santos. ¿Qué tal estás? Gabón, Julio.
Hola, Gabón, Roge.
Nos vemos después de muchos años.
Bye, bye.
Que estuviste por aquí toda la familia antes de partir.
Es verdad, en septiembre del 2013 estuvimos por aquí.
Sí, sí, que luego al mes siguiente ya salisteis a recorrer
ya
el mundo.
Ya salíamos, efectivamente.
Eso es. Bueno, le damos la bienvenida a Patricia Pérez.
Gabón.
Gabón. Bueno, que te has metido también en la aventura.
Sí, sí, aquí vamos de aventura en aventura. Unos empiezan y otros cogen el testigo.
Sí, porque tú no recorriste el mundo, pero que sí que te has puesto a hacer las ilustraciones.
No, yo no recorrí el mundo, pero lo vivimos en la distancia junto a ellos.
Es que Patricia es mi cuñada. Ah. Entonces es la familia y la verdad es que lo vivieron de cerca.
Sí, os metisteis directamente en la piel de,
sí, sí,
de la,
sí,
familia.
Lo llevamos ahí en la sangre y estábamos por ellos.
Sí. Bueno, Julio, ¿cómo es que de un sueño has pasado a otro sueño? Del sueño de recorrer el mundo en autocaravana con la familia al sueño de ser escritor y publicar libros de cuentos.
Sí, pues es verdad que es otro sueño vivido. No sé, yo recomiendo siempre a los soñadores cuando salen que antes de volver tengan ya el siguiente sueño pensado, porque si no te quedas ahí como en un vacío, ¿no? Imagínate que hubiéramos venido y al día siguiente de regresar tienes que volver a trabajar sin más, así como a la vida de antes. Bueno, yo en aquel momento no hubiera podido, y creo que mi cabeza lo que hizo fue pensar cualquier alternativa para no tener que volver al trabajo de siempre y probar otra cosa. Y esto de la colección de libros infantiles me parecía un proyecto precioso para llevar a cabo a la vuelta. Y cuando Patricia me dijo que sí al tema de las ilustraciones, que es lo único que realmente yo no podía hacer porque yo soy un desastre dibujando, pues entonces el proyecto se completó y lo vi muy viable, sí, sí.
Hasta el momento han salido 3 capítulos de esta colección de cuentos infantiles. El primero es La Piedra Verde, el segundo es Operación Sabueso y el tercero, El Dragón de Jade. Y los protagonistas son 2 chavales, Chano y Óscar.
Chano y Óscar. Cuando estábamos en el segundo año de viaje, viajando por una de esas interminables carreteras argentinas que cuando entras hay un cartelito que te dice... llene su depósito, siguiente gasolinera está a 400 kilómetros, pues en una de esas carreteras apareció...
¿La ruta 40?
Una ruta, no era la 40 en este caso, era otra, la 25, pero es una que va desde,
desde el extremo. Como la ruta 40, la legendaria, que cruza toda Argentina.
Sí, sí, es cierto, pero esa es de norte a sur, creo recordar. Esta es una carretera que va de este a oeste y sales desde Puerto Madryn o cerca y cruza hasta Bariloche. Y ahí hay también unos tramos muy, muy solitarios. Y en uno de estos tramos aparecieron así Chano y Óscar como una idea de 2 hermanos mellizos que iban a vivir aventuras. Y en aquel momento todavía ni siquiera tenía claro qué historia iba a contar de ellos ni qué iba a hacer. Pero Chano y Óscar me pareció como un nombre muy sonoro. Me gustaba el nombre para el título de una colección. Y así empezó todo en aquella carretera. Ese mismo día, cuando llegamos al sitio donde íbamos a dormir, empecé a apuntar todas las ideas que se me habían ocurrido durante las horas de conducción, que yo cuando conduzco la verdad es que voy dándole a la cabeza, y como conducíamos un montón de horas, pues me daba para muchas ideas. Y las apunté todas para que no se me olvidaran, y ahí empecé a pensar en cómo iba a ser la primera aventura de Chano y Óscar.
Que luego la orientaste mejor, creo yo, ¿eh? ¿En San Pedro de Atacama?
La orienté efectivamente en San Pedro de Atacama, porque ya de Argentina, por Bariloche, salíamos hacia Chile, y empezamos a subir hacia el norte y resulta que mucha gente no lo sabe, pero en San Pedro de Atacama hay un pequeño museo, pequeño pero muy bonito, museo de meteoritos. Una cosa muy curiosa que la encontré así de churro buscando actividades para hacer con los peques en San Pedro de Atacama cuando llegáramos allí. Y resulta que leyendo la historia del museo y del director del museo, pues resulta que él es lo que se llama un cazador de meteoritos, que es una figura que casi nadie conoce, pero que existe, y son personas que se dedican a moverse por los sitios donde es sencillo encontrar meteoritos, como es el caso del desierto de Atacama, y, digamos, recolectarlos. Él lo que hace cada vez que encuentra un meteorito, es muy curioso, lo parte por la mitad se la manda a la NASA para que se lo autentifique, y la otra mitad se la queda él para su fondo personal. Entonces, ahora mismo tiene, no sé, más de 3.000 o... Bueno, tiene el fondo de meteoritos más grande de todo Sudamérica y prácticamente todos autenticados por la NASA, que es lo que les da valor realmente. Entonces, el trocito de la NASA se lo queda a la NASA, pero a cambio te lo autentica y te dice que es realmente un meteorito. Y él nos contó una cantidad de historias acerca de los meteoritos y de su origen, de cómo encontrarlos, de los más famosos. Y bueno, todas esas historias se juntaron para ayudarme a crear a mí la primera historia de Chano y Óscar, que es La Piedra Verde, que es una historia que gira alrededor de un meteorito que cae.
Es que es muy inspirador, ¿no? Esto, el director de un museo de meteoritos en San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, que está buscando meteoritos, dices, bueno, aquí hay... Este es de novela.
Pero él y otros amigos se van 2 veces al año o 3, cogen un mes, llenan una furgoneta, una pickup de estas que usan allí, la llenan de víveres y de tienda de campaña, no sé qué, y se van al desierto y están allí un mes en el desierto buscando meteoritos. Y además tienen un callo, los tíos ya, o sea, es como si ven una sombra oscura a lo lejos a 300 metros y ya saben si es o no es. Y es curioso, porque si en cualquier otro lado cae un meteorito, en el mar se hunde, lógicamente, o en el Sahara se cubría arena, pero en el desierto de Atacama es un desierto pedregoso, de piedra pequeña, pero no minúscula, no es arena. Entonces el viento no la puede mover, y si cae algo, se queda ahí 200 años esperando a que alguien lo encuentre, o sea, no se pierde. Sí, entonces sí, es un sitio perfecto para encontrar meteoritos, porque además es una arena muy clarita, y es ocre o clara, y los meteoritos son casi todos ferrosos y son oscuros, eso nos contaba él. Entonces es fácil, lo puedes ver incluso a distancia, una piedra oscura que canta en medio de una llanura clara.
Patricia, ¿cómo son las ilustraciones de esta historia que ha surgido luego en el libro infantil La Piedra Verde? ¿Cómo las has ido ilustrando?
Teníamos claro que queríamos dar un estilo propio a Chano y Óscar. Entonces son, como dice Julio, muy toons, no muy de dibujo animado también. Son bastante frescas, muy coloridas. Y yo creo que, bueno, están gustando a los niños bastante, la verdad. Yo me divierto mucho haciéndolas. Suelo tener de modelos también a mi hijo, a mis sobrinos, que les hago posar para diferentes posturas. Aquí liamos a toda la familia siempre. Y bien, y luego una vez que las tengo ya bocetadas, yo luego las trabajo en el ordenador.
Chano y Óscar son mellizos, igual que uh-huh. tus hijos, ¿no, Julio?
Como,
y
pero que cualquier Yonai. Parecido con la realidad es pura coincidencia.
Inclusive, no tiene nada que ver con el viaje, porque ellos no son viajeros.
No. Sí que hay parte de las historias se desarrollan en sitios a donde ellos viajan con la familia, además, pero no son, no tiene que ver en sí con que salgan a viajar.
Porque en el segundo libro, Operación Sabueso, todo transcurre en la ciudad.
Todo transcurre en la ciudad donde viven ellos, efectivamente.
Que es Twin City.
Twin City,
sí. La ciudad de los gemelos,
sí,
así.
Sí, traducida sería algo así.
Y trata de unos perros que desaparecen misteriosamente.
Efectivamente, empiezan a desaparecer perros misteriosamente en la ciudad y tienen que resolver ese misterio para conseguir su cuartel general.
¿Y esto cómo te ha surgido? ¿También en alguna carretera por ahí en Sudamérica?
Es que juro que no recuerdo cómo me salió. De todas las demás cosas recuerdo cómo vino la idea, pero de Operación Sabueso no sé de dónde vino la idea. No lo tengo registrado, no lo sé.
Patricio, ¿sabías que la familia estaba... Te iba mandando esos textos, pero sabías que la familia iba pasando de países en países, de continente en continente. ¿Cómo lo has vivido también todo esto, la aventura de ellos?
Ah, bueno, desde el principio, desde que nos dijeron, el día que quedamos para comer en casa de la madre de Julio, y nos dijeron, vamos a dar la vuelta al mundo en autocaravana. O sea, nosotros estuvimos ahí emocionados, lo vivimos como nuestro y todo muy bien, muy bien. Desde, a veces, claro, te preocupabas, ¿eh? Porque no sabías si estaban contando todo lo que les pasaba. Porque no todo eran risas, ¿no? En un viaje siempre podían pasar cosas. Y desde la distancia te podías imaginar más cosas tenebrosas de las que eran. Pero nada, todo fue estupendamente. Nos los acogieron muy bien, porque luego nos iban contando cómo les acogían en casas, cómo iban conociendo gente. Y es que nos lo han tenido en palmitas.
Porque antes de partir siempre hay esa preocupación, ¿cómo será la educación que vamos a dar a nuestros hijos durante estos 3 años recorriendo el mundo en autocaravana? ¿Cómo va a ser el tema de la salud? ¿Y cómo fue al final?
No, el tema de la salud, bueno, me acuerdo de él cuando lo preguntáis, pero la verdad es que no, creo que tuvimos un catarrito.
Un catarrito, ¿no? Sí.
Y una cosita de Iker, una pequeña diarreíta en Argentina, una cosa de estas que se pasa en un día, y ya está.
¿Alguna picadura? Pero
sí,
no...
picadura de mosquitos y eso sí, pero bueno, o sea, nada grave que realmente uh-huh. nos tuviera que preocupar, no fue un tema que nos diera guerra. El tema de educativo sí que fue más guerrero, porque realmente, bueno, creo que no nos hacíamos una idea antes de salir de lo que iba a significar el todos los días hacer 3 horas de clase con los peques, bueno, eso nos costó más, pero bueno, era un precio que había que pagar por vivir de esa manera y lo asumimos gustosos, ¿no?
¿Había disciplina entonces en cuanto a la educación?
Sí, realmente teníamos
todos
que...
¿Todos los días había que estudiar?
Sí, y a veces teníamos que hacer mañana y tarde porque luego, pues casualidad, igual llegabas 3 o 4 días donde una familia que habías quedado y sabías que ibas a estar 3 o 4 días sin dar clase porque ibas a estar todo el rato con ellos, entonces teníamos que avanzar un poco porque si no llegaban las fechas de los exámenes y realmente no había piedad. O sea, te mandaban los exámenes, había que hacerlos y había que devolverlos y tenían que estar perfectos y los profesores que estaban al otro lado les daba igual si tú estabas de viaje o no o qué.
¿Cómo fue la ruta por Europa el primer año?
El primer año, como viajábamos en invierno, empezamos en septiembre y terminaba en junio, tuvimos que hacer una ruta muy sureña. Tuvimos que irnos al sur enseguida y recorrimos al final, pues empezando Francia, Italia, pasamos a Eslovenia, Grecia, y entre Grecia y Turquía estuvimos casi todo el invierno. Estuvimos casi 3 meses prácticamente esperando que pasara lo duro del invierno y a finales de marzo empezamos a subir un poco ya hasta Rumanía, Bulgaria, creo recordar, Alemania... Holanda, Bélgica y vuelta.
¿Cambió mucho en Sudamérica? ¿Y cómo pasaste la autocaravana de Europa a América? Que también era una de las preocupaciones que tenías
antes
de partir.
Sí, hasta que lo haces, pues no sabes cómo... Pero bueno, al final no queda más remedio, lógicamente, que cargarla en un barco. Entonces, ahí aprendimos cómo funciona este mundillo. Otro amigo nos enseñó que hay que usar lo que se llama un barco rorro, que es un barco en el que sube, el que se usan para transportar vehículos. Entonces, pues, lo tienes que llevar a un puerto europeo. En nuestro caso, creo que fue Amberes. Y allí subió la autocaravana, 30 días de viaje hasta Montevideo, en Uruguay. Y en Uruguay nos costó descargarla, también tienes que ir al puerto a hacer un montón de trámites, te tiras un día haciendo papeles. Pero bueno, pues al final la sacamos. con algunos desperfectos, porque siempre es bastante habitual que en este tipo de viajes pues te roben algo, te rompan alguna cosa en la caravana. En nuestro caso fue poquita cosa, la verdad, no fue mucho trastorno, pero bueno, vimos casos más complicados. Y una vez que está allí la caravana, pues empiezas a moverte, y allí sí que en Sudamérica teníamos claro, desde que vimos los dos primeros campings, que lo que llamamos camping aquí y lo que llaman camping allí son dos cosas completamente distintas. Y entonces ya dijimos, bueno, pues para dormir en lo que aquí llaman camping podemos dormir en cualquier sitio. Ya nos fuimos acostumbrando y dormíamos en gasolineras, en sitios de bomberos, cerca de comisarías de policía o en un pueblo. En los pueblos pequeños y medianos podías dormir en cualquier lado, y la verdad es que no había... Esa sensación de inseguridad dura no la hemos tenido nunca allí en Sudamérica, pero siempre evitábamos las grandes ciudades porque son las realmente complicadas.
¿Por dónde ha circulado vuestra autocaravana por Sudamérica? ¿Habéis subido a los Andes? ¿Habéis llegado a la Patagonia? ¿Habéis estado por el desierto de Atacama?
Hemos estado a Patagonia, al final no llegamos hasta Ushuaia porque al final suponía pues casi 3.000 kilómetros de ida y vuelta para no ver nada más que paisaje, y era precioso, todo el mundo nos lo decía, pero claro, suponía unos 10 o 15 días al ritmo que nosotros viajábamos y era demasiado tiempo para hacer con los peques, y decidimos que lo íbamos a emplear en otra cosa. Pero sí que pasamos Andes, llegamos al desierto de Atacama, estuvimos en Bolivia, estuvimos, bueno, pues al final fue Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil y Colombia.
¿Habéis dejado muchos amigos en Sudamérica?
Muchísimos.
Una experiencia además que te ha llenado la cabeza con mucha imaginación, con mucha creatividad, y por eso sale de esta colección de 7 libros, de 7 libros infantiles, con los protagonistas Chano y Óscar. Y ya hasta el momento pues han salido 3, que están en euskera, en castellano, e inclusive se van a traducir al catalán.
Sí. Correcto.
Eso es. Y el último de los cuales es Operación Sabueso, el segundo. El último es El dragón de Jade.
Sí,
eso
es. Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
nos puedes contar, Patricia, del dragón de Jade?
Pues es un misterio también al que se enfrentan, que hay también mucho de emocional, ¿no? Hay de enfrentarse uno a sus miedos, al misterio, y afortunadamente tienen unos grandes amigos que les van a ayudar, que son Sonia y Raúl, aparte de la familia que siempre está presente.
Sí, trata también de una exposición, ¿no? De arte
con un toque oriental. Ahí llega efectivamente a la ciudad de Twin City, llega una exposición de arte oriental con una pieza valiosísima que ha sido encontrada después de 800 años en un monasterio chino, después de un terremoto, y esa pieza esconde un gran misterio y una leyenda que los chicos acaban por descubrir y que es la que, bueno, pues alrededor de la cual gira todo la trama del libro.
De momento están en todas las librerías, lo edita Elcar, los 3 primeros tomos de esta colección de libros infantiles. Estamos con sus autores, con Julio Santos a la escritura, Patricia Pérez a las ilustraciones, ambos de Donosti. Julio Santos, junto con su mujer Elena Revilla y sus hijos, que son mellizos, al igual que los protagonistas, como Chano y Óscar. Bueno, los hijos reales son Iker y Unai, que tenían 7 años cuando fueron a recorrer el mundo, el primer año por Europa, el segundo por Sudamérica, el tercero por España y Portugal, y ahora aparecen estos 3 libros, La Piedra Verde, el segundo de ellos es Operación Sabueso, y el tercero, El Dragón de Jade, que lo podemos encontrar en las librerías.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio Santos.
Gracias a ti.
Suerte con los libros.
Muchas gracias.
Vale, recuerdos a Elena y a Iker y Unai.
De tu parte.
Y muchísimas gracias, Patricia Pérez, por estar con nosotros.
Igualmente.
Con Julio y Patricia y sus libros de la colección infantil de Chan y Óscar terminamos el programa de La Casa de la Palabra. Vamos a escuchar la música de Danny Harrison, el hijo de George Harrison, tiene disco en solitario y aquí en este tema está en la compañía de Camila Gray. Desearos que paséis un estupendísimo fin de semana y que vaya todo bien. Gabón. So much to remember when the day ends. So much to forget when you're afraid. After all the trouble and the breakage, I know all there is to know about waiting, 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 waiting. Gone, you cannot that recall.
it used to be.